Continúas en Universo 94.9, Derecho a la Radio.
Bueno, pues bienvenidos, queridos radio escuchas, a su programa Derecho a la Radio. Seguimos dialogando con nuestro invitado especial, el maestro Walter Raifar de la Universidad de Salamanca, España, con el tema de justicia procesal. Agradecemos a Gabriel Navarro Morales, a Gina Martínez, cuidado Gina al conducir y enviar mensajes, Lisbeth Álvarez, Jessica Romero, Alma Calderón, Isela Gutiérrez, Michelle Ocón, Jessica Olivares, Mario Ramos, García Bermúdez, Alejandra Ureña, Montserrat Zapot y a todos nuestros escuchas que nos siguen sintonizando a través del 94.9 y del Facebook oficial de la Facultad de Derecho. Bueno, ya tocamos varios temas, como refería Sariana, y me gustaría en este último bloque, maestro Walter, tratar el tema de los derechos humanos. ¿Cuál es el papel que desde su perspectiva, con su experiencia académica y profesional, cuál es el papel que juegan los derechos, si me permite la expresión, que juegan los derechos humanos hacia la justicia procesal?
Todo. Los derechos humanos lo son todo. Es la almendra de todo tipo de procesos, y más en el proceso penal, que debe haber más garantías. Fíjense, yo les decía antes que había un sistema inquisitivo, un sistema acusatorio. Al final eso no importa, son etiquetas, son logomaquias, ¿no? Lo que cuenta son justamente los derechos humanos, los derechos fundamentales. Es decir, cómo se actúa la división de funciones de investigar, acusar y juzgar, ¿no? Cómo se equilibran los poderes que tiene cada parte en el proceso penal. Cómo se canalizan, cómo se controlan las soluciones negociadas o de conformidad en el proceso penal. Al final, todo el parámetro, todos los sistemas convergen ahí, ¿no? Y sirven de parámetro de enjuiciamiento para valorar cualquier sistema y el derecho a un juicio justo.
Y bueno, pues hablando un poco de ese tema y de las preguntas que nos hacen algunos radioescuchas y las personas que nos siguen en Facebook Live, ¿cuál sería un parámetro que consideres, de acuerdo a tu experiencia, para definir que un sistema procesal, por ejemplo, el sistema procesal mexicano o cualquier otro, que es efectivo? Porque hay una percepción también de la sociedad en el sentido de decir, no, las reformas no atienden las necesidades sociales, no hay menos criminalidad, hay más estado de inseguridad. ¿Qué debería tener? ¿O cómo se traduce eso en que realmente el sistema es efectivo y se está garantizando los derechos humanos, ¿no?, de las personas?
Pues Ariana, como siempre, el dinero, primero invertir en el sistema penal, invertir en lo que es la administración de justicia penal, que es muy importante y a veces se desdeña, ¿no? Pero desde luego también arbitrar una serie de procesos procesales efectivos dentro de un plazo razonable que respeten esos derechos fundamentales que tenéis consagrados en la Constitución, en la Convención Interamericana, en fin, todo ese catálogo, ese conjunto de derechos humanos. Que sea más rápido, que sea más lento, miren, al final siempre nos vamos a quejar del tiempo que duran los procesos, ¿no? Y de que la criminalidad es muy alta. Pero es importante, con independencia de que de garantizar la eficacia, es importante buscar también el equilibrio con los derechos humanos. Uh-huh. Casi más importante.
Pues sí, sobre todo.
Así es, y bueno, a partir de esto que nos plantea, que es muy interesante sobre el tema de los derechos humanos, evidentemente no solamente es en el ámbito procesal penal, es en muchas de las ramas donde impacta el derecho procesal mismo, en materia familiar, mercantil, civil y demás que ya hemos comentado. Y bueno, como creo que es la última pregunta que vamos a poder hacerle a nuestro invitado, me gustaría que desde su perspectiva, ¿qué podría sugerir a partir de lo que usted ha conocido en estos días aquí en nuestra ciudad, a partir de lo que usted ha analizado de América Latina? ¿Qué podría sugerir para poder eficientar este sistema o este derecho procesal para alcanzar realmente una justicia procesal que acertadamente creo que la definió al inicio del programa?
Yo, si tuviera todas estas soluciones, desde luego sería como mínimo ocupar el puesto, el sillón que ocupa Ferrer MacGregor. Es decir, no tengo soluciones para todo, ¿no? Pero creo que se camina, y esto en Europa, en América, se camina siempre hacia los acuerdos reparatorios, ¿no? Es decir, acuerdos negociados, digamos, entre el fiscal, la víctima, el acusado. ¿Eso qué genera? Genera, en primer lugar, que el acusado y la víctima, o que la víctima consiga una reparación efectiva, ¿no? Porque al final está en el acuerdo, se potencia su participación. Pero también hay que tener en cuenta que el derecho penal, particularmente el derecho penal, encierra o intenta proteger intereses públicos de tal forma que los delitos no solo afectan a la víctima, sino que afectan al conjunto de la sociedad. Por tanto, el tema de la eficiencia se produce en Estados Unidos muy particularmente, donde solo el 2% de los casos llegan a un sistema adversarial propiamente dicho. El 98% va hacia acuerdos reparatorios, que son muy eficientes, pero que no sé hasta qué punto son garantistas desde el punto de vista tan europeo del principio de legalidad.
Claro. Y en ese sentido también hablábamos hace rato de la posición de la víctima, del imputado. La percepción también a veces de la sociedad en razón a los derechos fundamentales y las garantías del reo, del imputado, a veces es que son demasiadas. ¿Por qué se genera esta percepción y qué nos puedes comentar sobre esto?
Claro, yo entiendo a la gente, ¿no? Sobre todo hay crímenes que son especialmente odiosos, que salen y que se refuerzan en los medios de comunicación y se generan debates públicos en torno a cuál es el delito que debe ser más castigado. Uh-huh. Claro, y muchas veces se legisla en caliente, es decir, se aumentan las penas al calor de un caso que genera mucha presión social. En ese momento la sociedad se enciende y considera que los acusados no deben tener derechos, ¿no? O que debe reducirse los derechos que tiene. Pero es que si no, nos convertiría en mucho peor que ellos, ¿no? Mucho peor que los culpables. Yo entiendo, como digo, que es una píldora amarga de tragar, pero hay que tragarla para ser mejores, para construir un sistema procesal justo y, en definitiva, para tener una sociedad justa, ética, para todos.
Claro. Así es, me llama mucho la atención una de las expresiones que lo compartíamos el otro día, y la recuerdo perfectamente, de Michele Tarufo, cuando él decía que el sistema penal, así como está diseñado, es el Rolls Royce, ¿no? El sistema acusatorio es el Rolls Royce del sistema de justicia penal. Dice que el error es creer que ese coche es el coche de todos los días. Entonces, a partir de lo que decía, que existen otros mecanismos, las salidas alternas, la propia justicia restaurativa, existen muchos mecanismos donde no necesariamente todo debiera llegar a sentencia, pero creo que podríamos ir más allá. O sea, no todo asunto del ámbito privado debería llegar a litigio.
Es correcto.
Entonces tenemos que trabajar, me parece, no sé si compartan, en esa cultura de ciudadanización, de conciencia ciudadana, de personas, de no olvidar que estamos tratando con personas y que el propio sistema procesal trata con personas y que esas personas acceden a la justicia o pretenden acceder porque no encuentran en el ámbito privado una solución.
Claro, me hablas del ámbito privado, pero ahí yo creo que no hay ningún debate. Es decir, ¿se puede llegar a un acuerdo? Claro, la libre voluntad de las partes, ¿no? Porque ahí los derechos son, es decir, rige el principio dispositivo y el principio de oportunidad al máximo, ¿no? Pero en el proceso penal hay otros juegos, hay otros bienes que están en juego, ¿no? Y hablábamos de los bienes que tratan de proteger los delitos. Entonces ahí yo no tengo una posición clara, lo llevo pensando ya bastante tiempo, si son positivos o si no lo son. Esta figura del plea bargaining que tiene Estados Unidos. No lo sé porque realmente hay buenas razones para instaurar este tipo de justicia negociada y otras razones, quizá más a los ojos de un europeo, por esto que les decía del principio de legalidad, para estar en contra.
Claro, y bueno, pues hablando también un poco, se ha tratado mucho el tema de Estados Unidos. Lo hemos tratado también en múltiples invitados que han estado aquí. Y particularmente estamos viviendo una situación pues conflictiva, ¿no? Respecto a los migrantes, respecto a los propios mexicanos que van y viajan a este país. ¿Cuál es esta relación que se percibe desde Europa, por ejemplo, desde España particularmente, en relación a este tema de los sistemas procesales entre Estados Unidos y México?
¿Entre Estados Unidos y México? Bueno, bastante. Yo leí hace poco un artículo de un autor que se llama Schwieberman, que decía que hace tiempo había dicho él mismo que el sistema de Estados Unidos, ese sistema adversarial que lo venden tan bien, ¿no? Se estaba extendiendo a todo el mundo, y decía, es que ahora, después, al escribir eso, decía este autor, me siento como un profeta, porque es verdad que se está expandiendo. ¿Qué es mejor? ¿Un modelo estadounidense debate adversarial, con dos partes enfrentadas y elevando el principio de contradicción a la máxima potencia, o un sistema europeo que respete los parámetros internacionales y los derechos fundamentales recogidos en la Constitución? Pues no lo sé. Y me parece que este debate entre qué es mejor uno u otro no conduce a ningún lado, ¿no? Lo que está claro es que no por ser estadounidense va a ser mejor, ¿no? Pero no hay ninguna fórmula mágica en torno a este tema de los sistemas procesales.
Bueno, desafortunadamente el tiempo para la entrevista del maestro Walter se nos ha agotado.
¿Ya?
No sé si efectivamente nosotros nos quedamos con ganas de dialogar más tiempo. Maestro Walter, ¿algún comentario final que tenga para nuestro radioescucha, para nuestra comunidad con la cual ha compartido sin ningún recelo, sin escatimar o regatear el conocimiento con nosotros? ¿Algún mensaje que nos quiera dirigir a nuestra comunidad de la Facultad de Derecho, a la comunidad universitaria que incluso lo escuchó el lunes pasado y que con toda seguridad pues seguiremos en contacto para fortalecer los vínculos de colaboración entre la Universidad de Colima, el área de Derecho y el área de Derecho de la Universidad de Salamanca?
No, simplemente reiterar mi agradecimiento a toda la comunidad académica, al rector, por supuesto al director, a Ariana, por supuesto, también que estás aquí, a todos los asistentes de la Lectio Brevis, a todos los cuerpos académicos. Me he sentido como en casa, me he sentido muy a gusto, de verdad, y me da pena volver mañana, pero tengo que volver, ojalá volver en el futuro. Gracias.
Bueno, pues muchas gracias. ¿Cómo ves, Ariana?
Pues la verdad es que son muy interesantes las aportaciones que hemos venido recibiendo del maestro Walter desde el pasado lunes y por supuesto que toda la semana con este trabajo intenso. Muchas gracias y por supuesto esta es su casa cuando guste regresar.
Así me siento.
Gracias. Además de las invitaciones que expresamente se formulen. Y pues por lo pronto vamos a hacer ahora una pausa, ¿cierto? Y continuamos.
Así es, continuamos en su programa Derecho a la Radio.
Continúa actualizándote, Derecho a la Radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Continuamos en breve.